Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 102 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. Hoy conoceremos a Iu Net Puig, un joven que promete. ¿Estáis preparados para conocerlo un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. Iu llegó a mis manos hace 4 años con apenas 16 añitos, pero es que ya apuntaba maneras. Cuando tratas con jóvenes promesas, enseguida te das cuenta de si la persona tiene potencial o no, y esto va mucho más allá de sus logros y su composición corporal y o genética. Si le falla el compromiso, la disciplina y la madurez, o tiene unos padres más motivados que él mismo, pocas veces la cosa va a prosperar. Pero tras una década que llevaba entonces tratando a deportistas de todas las edades y condiciones, vi en Iu lo mismo que había visto hacía no mucho a Pau Capell. Ese algo, esa independencia, esa madurez, esa determinación, esa conciencia, pasión, amor y disciplina que solo los mejores pueden tener. Pero lo mejor de Iu, como había pasado con el caso de Pau, no era todo eso que los hacían o los harían leyendas del trail running. Lo mejor de ellos era cómo eran como personas, porque si el deportista era excepcional, la persona tras las marcas lo era aún más, y eso vi en Iu, desde el primer minuto que me sorprendió como adolescente que era entonces. Y por eso me siento agradecida con él y su familia por la confianza depositada en mí para ayudar a su pequeño adolescente, que ahora ya es un gran hombre y deportista con marcas tan espectaculares como que quede 3 veces campeón del mundo de kilómetro vertical en los años 2021, 2022 y 2023, o campeón del mundo Sky Race en 2021 y segundo del mundo en 2023, o 3 veces campeón de España de kilómetro vertical en el 22, 23, 24 o 3 veces campeón de España en línea en 2021, 2023 y 2024, pero es que también ha quedado 3 veces segundo en el kilómetro vertical de Cegama, entre otras muchas victorias. Muy bien, deportistas, pues es hora de conocer a Iu. Iu, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, que sepas que me hace muchísima ilusión que estés aquí, ya lo he comentado en la introducción, aunque tú no lo has escuchado, ya lo escucharás luego. Pero claro, es que tú y yo hace ya 4 años que nos conocemos, y yo una de las dudas que siempre he tenido contigo, Iu, es ¿cuándo tuviste claro que tú querías ser trail runner?
Bueno, primero que a mí también me hace mucha ilusión estar aquí hoy, y es una pregunta que me cuesta responder porque, claro, yo de pequeño ya... aquí en el pueblo siempre, bueno, había una carrera que organizaba mi madre, y ella también tenía una escuela, bueno, todavía la tiene, de trail, y pues ya estás como un poco vinculado. Y entonces yo dejé el fútbol a los 11 años, no, a los 11 no, a los 11 empecé fútbol y hice hasta los 13, 14 creo, y ahí como no tenía nada que hacer, pues me metí en la escuela. Pues para hacer algo, pero tampoco me gustaba mucho. Entonces yo empecé con 13, 14, pero ahí no tenía claro que quería ser pues trail runner. Pero luego pues me fui enganchando al ver pues que tenías que entrenar para lograr algo, ¿no? Y ahí pues ya vi que me gustaba y que realmente era pues mi pasión.
Muy bien, a ver, realmente nosotros nos conocimos unos años después de que empezaras con el mundo del trail, ¿no? Porque una vez, bueno, me escribió tu madre, ¿no? Se preocupó por el tema de la nutrición y a partir de ahí ya no lo hemos dejado, pero claro, es que tenías 16 años. ¿Tú qué notabas antes de empezar juntos que al igual creías que la nutrición podría ayudarte?
Bueno, claro, yo... hace ya bastantes años, y en esa época no es que le diera un papel muy importante, pero es como que yo creía que me podría ayudar. Y fueron mis padres que me lo regalaron como regalo de cumpleaños. Y pues ya cuando empecé, pues vi la importancia y sobre todo el cambio, ¿no? Porque yo venía de, sí, no tenía malos hábitos, pero muy diferentes a a lo que estoy ahora acostumbrado. Y pues a partir también de los años he ido viendo que es muy importante y esto.
Bueno, esto no lo sabía que era un regalo, o sea, me lo acabas de desvelar tú ahora mismo, o sea, que al final pues tú eras muy jovencito, ¿no? Y tratamos cosas que siempre te he dicho lo mismo, digo, al final toca trabajar cosas que tus competidores todavía no están trabajando y esto te va a dar una ventaja, ¿no? A largo plazo. Y al final creo que a lo largo de estos años hemos podido aprender mutuamente muchísimas cosas. También es verdad que en tu familia como que se divide en dos, ¿no? A nivel nutricional. Y tú siempre has estado más cerca de cómo se alimenta tu madre, pero sin embargo, pues otra parte de la familia está más cerca de cómo se alimenta una persona omnívora normal. ¿Quieres explicarnos estas diferencias?
Sí, bueno, también es verdad que yo estoy más cerca de mi madre, pero desde que hago, pues desde que estoy contigo, porque yo antes era mucho, que tenía muchas manías con los alimentos, había muchos que no me gustaba, y también a raíz de esto, de empezar contigo, ahora me gusta todo, o sea, hay muy pocas cosas que no me coma. Y pues yo y mi madre somos más de, si nos das a elegir entre un plato de pasta con pollo, o arroz con pollo, o un plato ahí de legumbres con tomate, cherry, con maíz, con aguacate, así, pues vamos a escoger esto. En cambio, mi padre y mi hermano son más tradicionales, ¿no? Lo que es más fácil y gusta más, pero que es respetable también, no es nada malo, pero yo y mi madre pues somos un poco diferentes a ellos en este aspecto.
A mí, tú siempre me has sorprendido muchísimo el hecho de que siempre has estado dispuesto a probar. Y esto es algo que no se ve normalmente. Y fíjate que con el tiempo, a medida que vas probando las cosas, te van gustando, el sabor va cambiando y se va adaptando a nuevos alimentos que quizá al principio pues tenías más reparo en tomarlo. Y tú eres un gran ejemplo de esto.
Sí, porque yo, por ejemplo, cuando empezamos, yo ni maíz, ni tomate, ni... ¿Qué más? A ver, déjame
Las
pensar. Bueno, las espinacas, la
espinacas.
zanahoria, todo esto ahora el brócoli también, todo esto me lo como, pues, como alimentos que me gustan y como uno más, y antes no podía ni verlo.
Es importante que digas esto porque, claro, cuando lo digo yo, ¿no? Pues a veces la gente dice, jo, Ana, sí, eso lo dices tú porque te dedicas a esto. Pero es importante que alguien que lo ha probado y lo ha visto en su propia carne pueda explicarlo también a las personas de que el gusto se educa y siempre pues al final probar diferentes recetas y diferentes tipos de cosas creo que es algo muy importante. Iu, tú he explicado antes brevemente tus logros, ¿no? Pero creo que siempre te has mantenido en una posición muy humilde. Tú y yo cuando estamos, yo soy consciente de todo lo que has conseguido y a veces hasta me quedo con la boca abierta de lo que sigues consiguiendo, ¿no? Pero a mí me sorprende la humildad que tienes y que no te gusta explicarlo ni le das mucho bombo a las redes sociales.
Bueno, a ver, o sea, las redes sociales sí que cuando hago carreras y tal lo subo, pero es que tampoco soy muy constante a la hora de las publicaciones. Sí que al hablarlo es como que no, o sea, a mí si me preguntas por una carrera sí que te voy a decir el resultado, pero no solamente te voy a estar hablando de ello, sino porque al final una carrera son más cosas que el resultado. No sé, supongo que también depende de cada uno, pero yo creo que en el mundo del trail la gran mayoría de corredores se parecen a mí.
Sí, bueno, yo creo que os habéis juntado una grupeta que sois muy similares, ¿no? Porque desde tú mismo, desde Jan, desde, bueno, del Jan Castillo, el otro Jan, o sea, realmente sois chicos muy humildes que os gusta, pues, el valor del deporte, el valor del compañerismo y si hace falta incluso ayudaros mutuamente.
Sí, totalmente. A eso me refiero.
Y ¿cuál es el hábito nutricional o el cambio nutricional que quizá te ha marcado más en tu progresión deportiva de los últimos años?
Pregunta difícil, ¿eh? Porque yo creo que hay, depende mucho de temporada, hay una cosa u otra. O sea, a lo mejor, o sea, siempre vas implementando cosas nuevas que te van marcando, ¿no? Pero yo te diría que sobre todo el hecho de, o sea, de tener como una base. Al final, cuando no estaba contigo, pues, no, o sea, metí, o sea, mis platos variaban mucho, pero no tenían una, o sea, tenían una finalidad, pero sin conocimiento. Y ahora, al estar contigo, es como que todo es con un propósito, o sea, todo es por algo.
Vale, o sea, hemos pasado quizá de alimentarnos por gusto, ¿no? Porque al final tú sabías que lo quemabas todo y quedaba un poco igual las cantidades o el tipo de alimento, a ser un poco más conscientes de para qué sirve cada uno de los alimentos.
Exacto, o sea, ahora mismo soy bastante más capaz de, dependiendo del entrenamiento, pues meter una cosa u otra.
Esto es importante porque fíjate que hoy día, además con las redes sociales y todo esto, hay muchos mitos y muchas cosas que asustan, o sea, que llegas a escuchar cosas que dices, ¿cómo puede ser que se esté diciendo esto si hasta nuestro propio sentido común nos puede llegar a decir lo contrario, ¿no? ¿Tú alguna vez te has sentido tentado a hacer alguna cosa que has escuchado en redes sociales antes de comentarlo conmigo, porque te lo has creído?
Sí, muchas veces, porque yo siempre te lo digo que, bueno, yo cuando hacemos ya las llamadas siempre pregunto mucho, sobre todo por esto, porque al final te metes en Instagram, ahí en los Reels, y a mí que sobre todo me salen vídeos de esto, de alimentación, nutrición y, bueno, ciclismo, correr y tal, pero los vídeos de alimentación al final te sale un vídeo que te dice una cosa y luego más abajo te sale uno que dice otra. Es como que todo el mundo da su opinión, pero tampoco sabes cuál es la buena. Y a mí pues esto me causa pues muchas dudas. Y hay muchas veces que a lo mejor voy a hacer algo que pienso que está bien porque lo he visto, pero realmente no es así.
Esto es importante que lo digas, porque que lo digas tú, ¿no? Pues da valor a que cualquier persona lo pueda ver, pueda tener sus dudas y, ante todo, ostras, que se dejen asesorar por un profesional, porque es que hoy día hay tantas personas en el hablando de nutrición que ya hasta dudas de quién realmente tiene conocimientos o tiene formación, sí. Y quién no.
Sí, por eso es que, y además en redes sociales es como muy fácil parecer que sabes de lo que hablas, y eso también pues crea aún más confusión.
Bueno, sí, tienes toda la razón, porque hay muchas personas que tienen una gran capacidad de oratoria, ¿no? Hablan muy bien. Es que a veces hasta, si yo no conociera del tema, me harían dudar a mí, ¿vale? Lo que pasa que dices, a ver, ¿cómo puede ser esto? Vamos a los estudios, vamos a lo que están diciendo, y te das cuenta de que luego no tienen lógica, pero tienen esta capacidad de embaucar a la otra persona y que acabas creyéndolos sin querer, simplemente porque hablan muy bien. Ya me gustaría a mí tener esta capacidad de convencer a la gente.
Sí.
Y nosotros hemos hecho muchas competiciones a lo largo de todos estos años. ¿Tienes alguna estrategia específica, sea de entrenamiento, sea de descanso, sea de alimentación, que uses en estos días de competición? ¿Algo que a ti te vaya bien?
Mira, pues lo que a mí me va bien es que desde que empezamos siempre he hecho la misma dieta precompetición, aunque tú me has pasado otras para variar. Es como que no he querido cambiar porque es la con la que empecé, y es como que cuando tengo una competición ya sé todo lo que tengo que comer esa semana. Igual que antes de una competición siempre hago el mismo desayuno, que es el que yo sé que me va bien.
Esto es tan importante y nada, me ahorrarás faena para próximas veces porque ya no te voy a pasar dietas pre-competición, no, que es broma, te las seguiré pasando para que las tengas y las pruebes, pero sentirte cómodo con una estrategia y además más en la pre-competición es muy importante y a veces es mejor mantener esa línea y no querer ir a probar cosas nuevas, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces y no hay problema en hacer siempre la misma dieta pre-competición, que sí que es verdad que a lo largo de los años tú has crecido y a nivel de volumen seguramente es más amplio o más grande el volumen de lo que comes ahora que lo que comíamos hace 4 años, pero que puede ser la misma sin problema. A mí me gustaría saber, Yu, si tú antes eras consciente de algunos errores de alimentación, de nutrición que cometías y que ahora ni siquiera te planteas poder cometer esos errores.
A ver, déjame pensar, yo te diría, o sea, sobre todo a la hora de entrenar, ahora soy mucho más consciente de, pues, de que se tiene que comer, porque antes me pasaba mucho que llegaba, sobre todo de los días de bici, que, bueno, que sabía a lo mejor hacer 4 horas o 3 horas con una barrita y un plátano, que a lo mejor a alguien pues sí que le va bien, pero yo llegaba pues muchas veces apajarado. Y esto es una cosa que sobre todo he mejorado mucho, de ser consciente de lo que tengo que comer durante y sobre todo también después, porque también antes llegaba y o no comía nada o comía cosas que realmente no, mi cuerpo no necesitaba en ese momento, y ahora después es como que también soy mucho más consciente de lo que tengo que comer también en función del entrenamiento que he hecho.
No eres el único al que le pasan este tipo de errores, ¿no? Porque fíjate que a veces decimos, no, pues para entrenar solo no hace falta. Sin embargo, tú compites como entrenas, ¿no? Y si tú no entrenas la alimentación o la hidratación en los entrenamientos, no vas a poder competir bien.
Claro, por ejemplo, este último año, esto es una cosa que he hecho mucho, sobre todo cuando tenía días intensos de series y largos a nivel de duración que se podían parecer a lo que sería en carrera, esos días aprovechaba siempre para simular un poco lo que sería a nivel de geles o de isotónico o de todo esto.
Y esto es algo súper importante, porque al final, no, realmente, para preparar una competición, o en tu caso, que tienes una temporada tan amplia con tantas competiciones, no tenemos tantos días para poder entrenarlo en los entrenamientos, ¿no? Y menos aquellos que son relativamente largos, porque si estamos preparando una media maratón, ¿cuántos entrenamientos largos tendremos para entrenar la nutrición e hidratación? Entonces, poder aprovechar cada uno de estos, entrenarlo, beber, ¿no? Que siempre me pongo muy pesada yo contigo de, sobre todo bebe, sobre todo los carbohidratos, pero sobre todo la hidratación, las sales, que esto no falte, porque es una de las primeras o de las principales causas de falta de rendimiento, que no bebemos suficiente.
Sí, y a mí esto de la hidratación es de lo que peco más, yo creo, porque entrenando siempre lo hago muy bien, pero yo creo que le pasará a mucha gente que llegas a la competición y por los ritmos, por los nervios, por lo que sea, pues no bebes lo que tienes que beber o comer, aunque, bueno, al final a mí me pasa que yo comerme es más fácil, pero claro, tú me lo dijiste un día, que si al final comes pero no estás bebiendo, los carbohidratos tampoco se absorben igual, y pues eso, que ponerlo en práctica es más difícil, pero bueno, al final tu cuerpo ya se va acostumbrando y poco a poco.
Y ahí tienes toda la razón. Veo que estás atento y retienes mucho lo que hablamos, ¿eh? Porque esto es así. O sea, nosotros los carbohidratos, la única forma de absorberlos es a través del líquido. Y además, si no bebemos, no podemos ni digerirlo correctamente, ni luego partirlo en trocitos pequeñitos, ¿no? Para que nuestro intestino pueda, o para que pueda atravesar la barrera intestinal, ¿no? Para decirlo de forma simple, que me entendáis todos. Pero claro, a veces comemos porque nos han metido mucha presión de la importancia de la comida, de los carbohidratos, pero cuantos más más carbohidratos ingieres, más bebida tenemos que ingerir. Entonces, estos deportistas que toman 90, 100, 120 gramos de carbohidratos tienen que beber alrededor de litro, litro 200 por hora. Esto no todo el mundo es capaz. Si tú no eres capaz de hacerlo, es mejor bajar la cantidad de carbohidratos. Contigo, Iu, sí que es verdad que todavía estamos en estas competiciones, ¿no? Que todavía no son muy largas, pero son suficientemente largas como para empezar a tener pues necesidad de beber y de tomar carbohidratos, pero en algún momento empezarás a hacer carreras de más tiempo, más duración, y esto tendremos que tenerlo súper ensayado.
Sí, sí, totalmente. Bueno, de momento estamos así en carreras más cortas, pero es algo que todo el mundo tendría que dar la importancia que se merece.
Exactamente. ¿Y cómo has visto tú en estos 4 años cómo ha evolucionado la nutrición deportiva?
¿La nutrición deportiva en general o cuando estoy en carrera, por ejemplo?
Sí, cuando estás en carrera.
Pues, hombre, al final, cuando empezamos en las carreras casi que no metíamos nada porque eran más cortas. Ahora no es que haya aumentado tampoco mucho el tiempo en carrera, pero ya es suficiente pues como para tener que meter más carbohidratos y tal. Y claro, era mucho más fácil el primer año que estuvimos, pues, pero al final de planificación para carrera era el antes y el después. Y ahora ya es como el antes, el durante, con bastante cosa, y el después. Y es como que tienes que tener más cosas en la cabeza, estar seguro de que te va a ir bien y pues lo que hemos hablado, practicarlo antes.
Se va complicando y por eso es importante. Yo siempre hablo de la automatización, ¿no? De que tu cuerpo, sin que tú tengas que estar constantemente pensando en eso, ya te pida ahí. Y que tengo que beber, ¿no? O sea, que necesito beber. O que tengo que comer, que ya ha pasado mucho tiempo. Y automatizar todo esto para que luego tu cuerpo te lo pida sin necesidad de tú estar constantemente pensando en esto. Cosa que al principio es indispensable, claro.
Claro, más o menos sabes un poco pues los timings, ¿no? Que a ti te van bien o que necesitas o que tú también has pautado. O sea, al principio sí que te lo vas a tener que memorizar mucho, pero luego ya lo vas como, pues eso, como si fueras un robot, automatizarlo.
Exacto. Y además también en estos 4 años que hemos estado nosotros y que estamos, ha habido un cambio bastante importante en las marcas de nutrición deportiva, porque fíjate que hace 4 años los geles apenas llevaban 20, 25, 30 gramos de carbohidratos. Sin embargo, ahora encontramos ya geles, bebidas de alta concentración de carbohidratos que pueden facilitar todo este proceso de ingesta intracompetición. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo veo bien a nivel de que, pues, si te tienes que tomar un gel y con un gel, en vez de tomarte dos, pues mejor. Tampoco, claro, al final no soy nutricionista y a lo mejor, pues, tomarte dos tampoco, o sea, tampoco va mal, pero si te cuesta meter y con uno ya vas, yo creo que está bien, porque si de golpe ya te quitas de encima 50 gramos, ¿no? Bueno, no sé.
Sí, sí, totalmente. Al final yo creo que por esto salen, ¿no? Estos geles con alta cantidad de carbohidratos sirven para, como los de 26ers, que es la marca con la que ahora estás tú. Pues, ostras, que tenemos de 50, de 55 gramos, bebidas también de diferentes. Al final yo creo que nos facilita un poquito, primero a nivel de no ir tan cargados con tantos geles diferentes y busca el que te toca en ese momento. Sí, y luego que tienes que tomar, bueno, en menos cantidad tienes más, o sea, en menos cantidad de producto, más cantidad de carbohidratos, pero sin olvidarnos de que esto no significa que no tengamos que beber.
Sí, y además a mí me gusta mucho tomar, lo hago mucho entrenando en el soft y a poner carbohidratos, porque también hay bebidas que te permiten meter mucha cantidad de carbohidratos en 500, por ejemplo, de agua, y esto también te beneficia mucho a la hora de ir absorbiendo.
Totalmente. Nosotros, creo que una de las cosas más chulas que hemos hecho los últimos meses tú y yo fue dedicar sesiones, ¿no? A desgranar un poquito todos estos suplementos o complementos que podíamos tener de la marca con la que cuentas este año.
Claro, porque además Hay otras marcas también, pero 226 tiene un montón de productos y claro, yo en mi caso entraba allí y no sabía por dónde empezar y seguramente esto le pasa a mucha gente y poder saber cada producto para cuándo lo tienes que utilizar, pues te beneficia bastante.
Sí, esto, la verdad que nos lo pasamos muy bien, porque fueron tres sesiones, si no recuerdo mal, tres o cuatro, que de una horita, horita y algo, y desgranamos absolutamente todos los productos. O sea, estos para snack, estos para antes de competir, este para durante, este para la bici. Y yo me lo pasé muy bien porque es algo diferente que no me pide mucha gente. Y me pareció súper divertido.
Claro, sí, no, a mí también me gustó mucho y además, como yo hago muchas preguntas y me gusta saberlo todo muy bien, pues al final estuvimos ahí un buen rato.
Totalmente. Bueno, tengo que decirte, Iu, que tú, a medida que han ido pasando los años, has ido ganando confianza en ti mismo, pero también conmigo, y no tiene nada que ver las sesiones que hacemos ahora, que es venga dudas de antes, de que eras un poco más tímido. Has cambiado muchísimo.
Sí, y no solo por esto, sino también por la importancia que le doy ahora, que al final cuando empezamos era más joven y a lo mejor pues no le daba tanta importancia y ahora es como que cualquier duda que me surge, tengo que preguntártelo porque si no es como que se me queda y ya no puedo, si no.
Sí, y además tengo que deciros a los que nos escuchen que Ivo es una persona que tiene muchísimo sentido común y siempre lo pone en duda todo. O sea, siempre cuando ve algo que se polariza, él mismo dice, aquí hay algo raro. Y esto es algo que no se ve habitualmente, y menos con personas tan jóvenes, y es algo a admirar. Y siempre es la recomendación que hago, que cuando vemos algo que se va hacia los extremos, que dudemos siempre.
Claro, y por poner un ejemplo, pues a mí me pasa pues volvemos a lo de los vídeos, que a veces te sale un vídeo que te dice, es que no sé qué ejemplo poner, pues te dice un alimento que no debes consumirlo nunca porque si no te va a ir mal por tal, tal, tal. O al revés, uno que te dice que por comer eso te va a hacer mejor en tal, tal, tal. O sea, al final yo creo que no es cuestión de extremos, sino de un equilibrio, ¿no? Bueno,
Eso
yo
es,
creo.
eso es. Las verdades estas absolutas, ¿no? O este alimento que nos sirve absolutamente para todo o nos perjudica para todo, esto no es así. Entonces siempre tenemos que ver el punto medio de las cosas o en función de cómo seamos nosotros. Porque, por ejemplo, yo puedo defender a capa y espada los carbohidratos, los defiendo, pero en cambio si me viene una persona que es súper sedentaria, que apenas se mueve, que trabaja en la oficina, pues al igual le diría, bueno, pues vamos a controlar un poquito, ¿no? Pero no solo los carbohidratos, las grasas, muévete un poco más, porque al final yo soy una gran defensora de los carbohidratos, pero es que mi público objetivo son deportistas. Entonces, no concibo que un deportista se alimente sin carbohidratos si quiere un buen rendimiento deportivo.
Claro, es que aquí también está el problema, que al final es como que todas las cosas las ve todo el mundo, pero cada persona es diferente.
Así es, pero esto es lo bonito al final, ir viendo cómo es cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. O sea, fíjate, tú mismo has hecho muchísimas carreras o muchos entrenos con tus compañeros y tus compañeros ni se alimentan igual que tú, ni toman el mismo líquido que tú, ni las mismas sales, al final sois únicos, pese a
Sí,
hacer
sí, sí.
las mismas carreras.
Claro, no, totalmente.
Tengo una pregunta. ¿Tú has cometido algún error con la nutrición o con la hidratación o con el entrenamiento durante alguna competición que te haya costado caro?
Yo recuerdo sobre todo una, pero todavía era cuando empezaba y todavía no nos conocíamos, pero lo puedo poner ya que estamos, que básicamente es el típico error que te dicen que siempre te recalcan que lo hagas, que es probar algo el día de la carrera. Yo me acuerdo que en la bolsa del corredor nos daban era como isotónico, no sé qué era. Y yo pues me lo tomé, bueno, justo antes, no, o sea, el día de la carrera, por la mañana, que sea una hora o dos antes. Y ese día pues me cogió mucho dolor de barriga Y fue como, vale, no probar cosas nuevas. Y ahora, siempre que, o sea, si no lo he probado al menos como 3 o 4 veces en alta intensidad, porque al final en baja intensidad es como que todo sienta bien, pues no lo meto en carrera. Y otro ejemplo sería, pues ya estábamos juntos, que fue en 2023. A mí me, bueno, yo siempre como dátiles, entrenando, de estos así más gruesos, no sé cómo se llaman.
Los mid-jones.
Sí, creo que son estos. Que al final, pues lo mismo, a baja intensidad es fácil de comer. Y te dan, o sea, a mí me gusta mucho porque, no sé, noto que me dan un push. Pero claro, cuando vas ahí a tope es mucho más difícil, pues, de tragarlos. Y yo te dije que me iban bien, que no sé qué, y dice, ah, mira, pues lo vamos a probar. Y fui a una carrera ahí en las Dolomitas, y yo sabía que creo que era a los 15 o 20, tenía que comer dos o así. Y tuve una faena para tragármelos, y luego bajando también tuve mucho dolor de barriga. Y es lo mismo, o sea, al final, probar todo también a altas intensidades es muy importante.
Sí, qué razón, porque claro, no solamente lo tenemos que probar y saber qué nos va bien, sino también
Sí.
para implementarlo en carrera depende mucho de la intensidad. Y tú eres un gran ejemplo porque en muchos entrenos usas cosas naturales, pero en carreras y carreras explosivas tenemos que irnos a cosas que sean fáciles de tragar y simplificarte todo este proceso de masticación.
Sí. Yo antes de entrenar en bici puedo comer cualquier cosa. Antes de correr sí que no tanto como en bici y tengo que dejar más tiempo para hacer la digestión, pero puedo beber leche o cosas así. Y en cambio cuando tengo que competir ni leche ni nada. O sea, yo solo pan, que ahora hago el pan Bimbo porque es el que mejor me sienta para hacer la digestión, pan Bimbo y mermelada, es todo lo que como.
Bueno, son carbohidratos de rápida absorción, rápida digestión. Al final, para el deporte es lo que decíamos, ¿no? El desayuno depende muchísimo de lo que vayas a hacer después. Si vas a competir, esto te va a energía prácticamente inmediata.
Sí.
¿Dónde te podremos ver a ti en este 2025? ¿Qué carreras estás apuntado?
Pues ahora, o sea, ahora mismo no te puedo decir dónde estaré porque ahora mismo estoy sin correr, pues estoy lesionado. Espero que no se alargue mucho más, pero si todo va bien, por aquí a nivel nacional sí que estaremos en el kilómetro de Cegama o en los campeonatos de España de Canfranc también.
Ah, mira.
Y a ver si todo va bien y podemos correr en Matesins, que es un mes que da. No lo sé porque todavía no estoy corriendo, pero bueno, crucemos los dedos.
Tenemos que cruzar, eso mismo, cruzar los dedos y desear que todo vaya bien, porque ya llevamos algunas semanas ya con estas molestias y lo bueno es que lo supiste detectar a tiempo.
Sí, a tiempo lo detectamos, lo único que el diagnóstico se alargó un poco más de lo que me hubiera gustado y al principio parecía una cosa y luego fue otra y tal. Y al final estuve entrenando unos días pues que sí que me los podría haber estalviado, pero bueno, la cuestión es que desde que supimos lo que tenía, paré y no he vuelto a hacer nada que lo pudiera empeorar, que creo que esto cuesta muchas veces y a mí también al final siempre queremos hacer más y más y aunque nos duela, pues pensamos más en el entrenamiento y no en las consecuencias que puede tener, sobre todo a largo plazo. Al final, si tú paras 2 días antes, a lo mejor volverás 5 antes que no, si haces estos 2 días, acabas peor y tardarás, yo qué sé, pues una semana más.
Esta reflexión la encuentro tan indispensable en el mundo del deporte, porque ¿cuántas veces vemos a deportistas que se fuerzan a entrenar o a empezar demasiado pronto y luego hacerse más daño?
Sí, y yo ahora lo digo y es muy fácil, pero a mí también me pasa y me ha pasado, pero es que tenemos que aprender a, pues al final nuestro cuerpo si nos avisa es por algo, o sea, si tu coche hace un ruido raro, lo vas a llevar al mecánico, no vas a estar ahí o con la rueda pinchada y vas a ir a hacer una ruta de 3 horas, pues nuestro cuerpo es lo mismo, yo creo.
Mira, esto me da pie a una conversación que ya tuvimos tú y yo hace poquito tiempo, ¿no? Que es referente al uso de medicación para ocultar el dolor de corporal, ¿no? En carreras. ¿Qué opinas tú de esto?
Bueno, es lo que te comentaba. Yo al final no estoy en contra, pero pienso que es mejor, pues, intentar no tomar nada. Poniendo un ejemplo, yo siempre que puedo intento evitar, pues, de tomar, por ejemplo, el ibuprofeno, pues básicamente porque no sé, no me gusta. Al final es como que enmascara. Ahora cuando empecé a tener estas primeras molestias, estuve unos días tomándome el ibuprofeno, pues para poder entrenar, que esto es un error, porque al final llegué a ver, o sea, lo que vi fue que lo único que estás haciendo es que no te duela tanto o que no te duela durante el entrenamiento, pero el dolor sigue y lo estás empeorando. Y bueno, esta creo, esto es lo que hablamos y es la reflexión que hice y por esto que siempre que puedo intento evitar, pues, de tomármelo.
Sí.
Y esto.
Quería sacar este tema porque os voy a explicar lo que le dije a Iu en su día cuando me preguntó al respecto, ¿no? Yo le dije que el cuerpo, cuando hace deporte, se inflama. Al final, es un proceso normal porque los vasos sanguíneos se dilatan, el músculo también se inflama para que le llegue más sangre, ¿no? Al final, todo nuestro cuerpo se inflama para poder hacer la práctica deportiva. El ibuprofeno es un antiinflamatorio. O sea, en cierta manera, aparte de ocultar el dolor, lo que hace es impedir estas adaptaciones corporales propias del deporte. Entonces, el cuerpo tiene que trabajar más para conseguir estas adaptaciones, para poder hacer la práctica deportiva y además también le fuerzas y estás ocultando unos síntomas que tú estás teniendo. Es decir, que al final puede jugarte una mala pasada. Yo puedo entender que en algún momento, pues, pero podamos tomarlo y tal, pero siempre digo lo mismo, que sea el médico el que decida después de una buena exploración y a partir de aquí que te diga él cuándo tienes que tomarlo. Porque nos hemos habituado a tomar medicamento con demasiada facilidad, ¿no? Ay, me duele aquí, venga, un paracetamol. Ay, me duele allá, ay, mira, pues ibuprofeno. Y creo que estamos perdiéndole el miedo a algo que es pura química y que al igual y que tiene efectos secundarios.
Claro, y esto que dices ahora, que también lo comentábamos, que al final es como que se ha normalizado mucho a que te duele algo y a la mínima ya es como que le das a tu cuerpo, pues esto, y al final yo creo que lo único que haces es pues mal acostumbrarlo y pues que el cuerpo no haga pues el proceso natural que tendría que hacer. Y luego,
Exacto.
sí, es como que yo, bueno, yo lo que veo es que al final si acostumbras al cuerpo así, un día que no le des esto, pues va a reaccionar diferente.
Sí, totalmente, totalmente. Así que hay que tenerle más respeto del que le tenemos. Y para ir terminando, me gustaría saber qué consejo le darías tú a un joven deportista que quiere mejorar su rendimiento. ¿Qué le dirías a esta persona?
Bueno, lo primero, que no se obsesione, porque al final yo me gusta hacer mucho las cosas bien y cuando quieres hacer las cosas bien, también te obsesionas, o sea, sobre todo que se tiene que disfrutar, porque si no disfrutas, pues tampoco vas a llegar a ningún sitio, pero, o sea, que se tiene que encontrar un balance, o sea, tienes que hacer lo que toca, que saber. Decir que no, o sea, al final, si tú quieres mejorar tu rendimiento, vas a tener que sacrificar muchas cosas, pero siempre con un balance, o sea, no todo al 100%, un 90, 95, y luego te guardas ese 5% pues para seguir disfrutando. Y si haces esto, yo creo que ya las cosas van a venir solas.
Y pues muchísimas gracias porque creo que esto, aparte de este último consejo, creo que toda nuestra conversación le puede ir muy bien tanto a jóvenes deportistas como a personas que ya llevan un tiempo en este deporte tan chulo que es el trail running. No sé si quieres aportar alguna cosa más a toda la gente que nos escucha.
Bueno, ahora no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, pero bueno, creo que hemos hablado un poco de todo y creo que ha estado bastante bien.
Genial, Iu. Pues oye, muchísimas gracias por haber formado parte de este episodio 102 del podcast de NutriExpert.
Muchas gracias a ti.
Y ahora sí, finalizamos este episodio donde hemos podido conocer mejor a Iu Net Puig y su camino, que aún está por escribir en el libro de los éxitos del trail running. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y hoy os dejo una frase para no olvidar de Tim Notk, que dice así: el trabajo duro supera al talento cuando el talento no funciona bien. Esta frase resalta la importancia del esfuerzo y la dedicación frente al talento innato. Significa que aunque alguien tenga habilidades naturales para algo, si no las desarrolla con trabajo constante, disciplina y compromiso, puede ser superado por otra persona que, aunque tenga menos talento, se esfuerce más y entrene con mayor determinación. Es un mensaje motivador que enfatiza que el éxito no depende solo de lo que traemos de nacimiento, sino de lo que hacemos con ello. Y en el deporte, la educación o cualquier ámbito de la vida, la constancia y la mejora continua pueden llevar a alguien más lejos que el simple talento, pero sin esfuerzo.